RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tolerancia Cero, con Alba Urrutia.
Los últimos datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género muestran que se conceden 7 de cada 10 órdenes de protección solicitadas, aunque las cifras varían mucho de unos juzgados a otros. Una investigación que vamos a conocer ahora ha analizado el rechazo a estas órdenes de protección en un estudio en el que se conjugan género, carga de trabajo y experiencia del juez. Además, hoy viajamos a Chile para ver los retos feministas a los que se enfrenta el país en 2024. Esto es Tolerancia Cero. Must be the colors and the kids that keep me alive. Una investigación ha analizado el rechazo a miles de sentencias para ver cómo afectan, como os contábamos, el género del juez, la carga de trabajo y la experiencia de estos profesionales. Tenemos a Joan Josep Balbé, que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, y a Carmen Ramírez Folk, que está haciendo el doctorado en el Instituto Europeo Universitario. Ellos han hecho esta investigación. Pep, Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vosotros habéis analizado más de 40.000 resoluciones de órdenes de protección, habéis cruzado 3 variables: género del juez, experiencia profesional y carga de trabajo, y lo que os dais cuenta, lo que veis, es que el género, de por sí, sin cruzarlo con otras variables, no es determinante, ¿no?
Lo es de una forma indirecta, digamos. Uh-huh. A menudo este tipo de estudios que intentan ver si el género de un juez o una jueza tiene un efecto sobre sus decisiones, su forma de decidir, a menudo se fija solo en el efecto directo del hecho de ser juez o jueza en la dirección de estas decisiones, ¿no? Pues si tienden a favorecer más a un tipo de personas u otras, o en unos casos u otros. Y en este caso lo que nosotros vimos fue que en casos de violencia de género, el efecto directo del género del juez no tenía un efecto, no era demasiado grande, pero que visto de una forma indirecta sí que es determinante.
Que había que cruzarlo con otros factores, ¿no? Entiendo.
Simplemente que el género cobra más sentido cuando lo analizamos bajo ciertas condiciones, y lo que nosotros vemos es cómo afecta el género cuando también se examina la experiencia del juez y la carga de trabajo que los tribunales tienen.
Vamos a ir por partes. A ver, cuando analizáis y cuando cruzáis género con carga de trabajo, ¿qué os habéis encontrado aquí?
Nosotros cruzamos género con carga de trabajo porque asumíamos que la carga de trabajo tiene, bueno, y viendo lo que había ocurrido con otras investigaciones, la carga de trabajo a menudo en las personas que deben tomar decisiones tiende a favorecer el uso de heurísticos, ¿no?, de mecanismos que ayudan a tomar decisiones de una forma muy rápida, y entonces cuando los decisores toman decisiones muy muy rápidas tienden a no fijarse tanto en los detalles del caso sobre el que tienen que decidir, y esto en la literatura se ha mostrado que tiende a ser perjudicial para las personas, digamos, que están sometidas a un proceso judicial. Y por esto nos interesaba. Lo que hemos encontrado en este caso es que cuando los jueces tienen mucha carga de trabajo tienden a dar menos órdenes de protección en las solicitudes por parte de las víctimas, y por lo tanto esto de algún modo perjudica a las víctimas de violencia.
Esto es curioso también porque muchas mujeres, muchas víctimas con las que solemos hablar, ¿no?, en la radio nos lo dicen, ¿no? Nos dicen que ellas cuando hacen las solicitudes, ¿no?, en los juzgados, que perciben y que ven que ese volumen de trabajo muchas veces juega en su contra.
Claro, es que esto es un mecanismo que es doblemente, digamos, perjudicial, porque de algún modo desatiende evidentemente a las necesidades de las víctimas en este caso, pero es que además esto ocurre en los lugares donde hay más carga de trabajo, que son los lugares donde hay más casos precisamente también de violencia, como hay más casos de todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, es un doble efecto negativo.
Claro. Vosotros analizáis también, ¿no?, la experiencia laboral, más allá de la carga de trabajo. ¿Qué habéis encontrado aquí, Carmen?
Pues hemos visto que, de hecho, la experiencia profesional de los jueces gana un efecto positivo. Uh-huh. Es decir, cuanto más experiencia tienen los jueces, más órdenes de protección tienden a conceder que los jueces que han entrado más recientemente a la carrera.
¿Y esto por qué puede ser? Es decir, ¿por qué más experiencia hace que concedan más órdenes?
Los jueces se sirven de ciertas heurísticas y la experiencia actúa como una de estas heurísticas. Cuando los jueces ganan más experiencia, pueden resolver mejor los casos cuando tienen incluso menos tiempo. Pueden hacerse servir de más herramientas.
Una de las novedades que nosotros hemos incorporado en este estudio es que hemos tratado a los jueces y juezas como cualquier otro tipo de personas expertas que deben tomar decisiones en situaciones que están rodeadas de incertidumbre, ¿no? En este caso, pues evidentemente, cuando un caso de violencia entra en un juzgado de guardia, por ejemplo, las piezas de información que tienen los jueces para tener que decidir en un periodo de tiempo súper corto sobre la libertad o la protección de una víctima es realmente un nivel de incertidumbre muy grande, ¿no? Entonces, en otros ámbitos que se han estudiado,
claro,
en ciencias cognitivas, sobre cómo toman decisiones pues los pilotos, bomberos, policías, pues todo tipo de ámbito de personas que toman decisiones bajo incertidumbre, ya se había observado que la experiencia es un mecanismo que reduce la incertidumbre. Evidentemente, a medida que uno va tomando decisiones sobre un ámbito en el cual es experto, va ganando capacidad de identificar situaciones e identificar patrones familiares, ¿no?, que le recuerdan a patrones anteriores, y entonces es más sencillo pues tomar decisiones un poco más adecuadas. Este es un mecanismo universal, digamos, en todos los tipos de decisiones expertas.
La experiencia en ellas y en ellos da resultados distintos, ¿no?
Sí, lo que vemos nosotros es que la experiencia parece tener un efecto mayor para las mujeres que para los hombres. Una jueza con más años de experiencia concederá más órdenes que un hombre con los mismos años de experiencia.
¿Y esto a qué lo podemos achacar?
Uno de los mecanismos que planteamos es que las mujeres en general viven experiencias diferentes que los hombres, y las juezas también, al vivir estas experiencias, que son radicalmente diferentes a las experiencias que pueden vivir los hombres jueces, tienen más una información más particular que les permite tomar decisiones de una manera más rápida o incluso de una manera más adecuada al caso. Igual también se plantean más qué elementos deben pesar más en una decisión. Si no hay, por ejemplo, violencia física, las mujeres juezas son capaces de ver más allá de esto y considerar otras formas de intimidación como elementos importantes a la hora de resolver el caso.
Me acuerdo cuando estábamos escribiendo el artículo, precisamente a la hora de plantearnos cuál podría ser este mecanismo, teníamos en cuenta la idea de que el efecto de la experiencia podía activar de algún modo mecanismos también internos de concienciación distintos en jueces y juezas, ¿no? Y al final, pues quizás una jueza con muchos más años de experiencia, pues el efecto de esta experiencia sobre otros casos de violencia actúa de una forma distinta sobre ella por el hecho de ser mujer que sobre un juez hombre.
¿Cómo podemos, ir un paso más allá? Es decir, estamos viendo que hay estos sesgos, que, como decíamos, el género de por sí no explica diferencias, pero sí cuando lo interrelacionas, ¿no?, con otros factores. ¿Cómo podemos poner solución? ¿Cómo podemos ir más allá?
Yo creo que hay que, digamos, ir por frentes distintos, ¿no? Haciendo una previa, digamos, una primera cuestión importante es que, y esto me gustaría destacarlo del estudio, porque el nivel de esfuerzo que hay que hacer para poder, digamos, conseguir este tipo de datos y analizarlos en España es especialmente acuciante, ¿no? Es decir, no existe una posibilidad fácil de evaluar este tipo de situaciones con métodos habituales, por ejemplo, de tipo cuantitativo. Uh-huh. Y esto, para mí, disminuye mucho la capacidad que tienen pues el gobierno o el consejo, quien debe tomar este tipo de decisiones sobre cómo solventar estos problemas que son estructurales, porque el acceso a los datos es realmente muy, muy, muy limitado, ¿no? En este caso, gracias a un proyecto de la Fundación La Caixa, pudimos obtener los recursos para poder llevar a cabo todo esto, pero con un esfuerzo titánico. Entonces, aquí hay muchos frentes. Evidentemente, si identificamos que la carga de trabajo es un problema central, evidentemente el estado de colapso que viven los juzgados, donde hay más casos de violencia, como decíamos antes, generan una situación realmente perjudicial para las víctimas. Es decir, existen víctimas que tienen una probabilidad inferior al 50% de que se les dé una orden de protección en España, en determinados lugares, mientras uh-huh. que en otros, pues la probabilidad de que se les dé la orden de protección es superior al 90%. Esto es un nivel de desigualdad estructural entre las víctimas que es absolutamente inaceptable. Uh-huh. Y luego hay otras cosas quizás más estructurales sobre cómo se, digamos, los mecanismos, digamos, clásicos de acceso a la carrera judicial, quién va a los juzgados de violencia, por qué, qué estructura de incentivos existe en la carrera judicial para ir o no ir como titular a los juzgados de violencia, por ejemplo, ¿no?
De hecho, esta mañana estaba escuchando el programa que tenéis con la jueza que está en un juzgado de violencia sobre la mujer.
Uh-huh, con Cira García.
En Getafe.
Sí. Uh-huh. Y me acuerdo que ella mencionaba que, de hecho, la creación de los juzgados específicos de violencia de género fue una de las políticas clave para lidiar con esta problemática. Entonces, igual también tirar de recursos que ya se han aplicado e intentar aplicarlos más, porque no están... Los juzgados de violencia de género no están en todas las provincias.
Claro, no están en todos los partidos judiciales.
Claro.
Además, hace 20 años de la implantación, ¿no? Este 2024 de la ley y, por lo tanto, de la creación de los juzgados de violencia, pero aún, al menos yo no he visto una evaluación del rendimiento de esta política, ¿no? Una evaluación de esta política que es tremendamente importante, pero deberíamos tener los mecanismos para poder evaluar hasta qué punto la creación de estos juzgados especializados ha sido eficiente, ¿no?
Claro, vosotros analizáis, ¿no?, en este estudio solicitudes de distintos años. No sé si habéis visto algún avance o habéis podido entrar en esto entre pues las primeras solicitudes de los primeros años de vuestro estudio a las últimas.
Digamos, en nuestro estudio concreto va desde 2010 al 18, por lo tanto, los primeros años después de la creación de los juzgados, bueno, antes de la creación de los juzgados no hay datos sobre casos específicamente de violencia de género. Aquí hay un problema también de tipificación, porque antes quedaban inseridos dentro de los de violencia doméstica, pero bueno, el Consejo empezó a recoger datos específicos a partir de ese momento. Pero no yo al menos no recuerdo haber observado cambios muy 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 importantes. De hecho, existe una estabilidad bastante digamos marcada durante todo el periodo, ¿no? Alrededor de un 70% de órdenes que han sido aceptadas, digamos.
Este estudio es novedoso, ¿no? No es habitual que se analicen, ¿no?, estos casos. No sé si tenéis pensado dar un paso más, si este estudio que hace un diagnóstico puede convertirse ahora en algo proactivo, en unas propuestas de mejora.
Carmen, ¿tú qué dices?
Bueno, esto no sé si lo tendría que comentar, pero uno de los problemas del mundo académico es que a veces es difícil que los resultados, que tanto trabajo nos ha costado... Sí. Que nos ha costado investigar y todos los recursos que han ido a esto, a veces es muy difícil que pasen al ámbito social o al ámbito político, y a veces algo que tiene tanto impacto social y que hemos visto con evidencias empíricas, que es muy importante, a veces simplemente se queda en el ámbito académico y no traspasa al ámbito de las políticas públicas, pero igual puede servir a que se evalúen mejor los resultados de este tipo de tribunales.
Digamos, a mí me encantaría poder hacer, por ejemplo, la evaluación del impacto de la creación de los tribunales 20 años después, ¿no? Ver qué ha ocurrido. Me gustaría poder acceder a los expedientes, digamos, ¿no? Yo creo que es el primer paso, es decir, 20 años después de la aplicación de esta política, que fue un momento realmente importante en el tratamiento de este problema estructural en España y en otros, en toda Europa, digamos, con una política tan decidida de creación de nuevos tribunales, etcétera, vamos, yo creo que sería un paso súper importante poder hacer esta evaluación. Más allá de esto, digamos, un análisis de este tipo sí que podría, yo creo, arrojar conclusiones que pudieran luego materializarse en propuestas sobre cómo, pues, articular un tratamiento más equitativo de las víctimas, evidentemente, porque digamos, el hecho de que por el mero, digamos, hecho de vivir en un lugar u otro de un mismo país
tengas unos
derechos limitados de una forma tan drástica es algo excepcional.
Pues Joan Josep Balbé, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, y Carmen Ramírez Folk, que estás haciendo el doctorado en el Instituto Europeo Universitario. Muchísimas gracias por venir aquí a Tolerancia Cero y por contarnos, bueno, pues los detalles de este estudio, que es el efecto del género de los jueces en las decisiones sobre violencia de género. Que quien esté interesado en leerlo, no sé si lo puede consultar.
Sí, este estudio fue publicado por una revista norteamericana, ¿sí?, que se llama Journal of Empirical Legal Studies, sobre investigaciones empíricas en el ámbito del derecho, y allí se puede bajar sin ningún problema.
Pues Pep, Carmen, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Cinco noches que lloro por los caminos, cinco cartas escritas se llevo al viento.
Tras las protestas de 2019 en Chile, donde la población demandaba cambios sociales, han surgido muchas iniciativas feministas en el país. Nuestra compañera Isabel Dolera ha viajado como enviada especial a Chile y ha charlado sobre paridad y perspectiva de género en el derecho junto a representantes de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile.
En 2019 Chile vive las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan. Lo que empezó como una revuelta estudiantil por la subida de los billetes del metro acabó con más de 1 millón de personas en las calles, cacerola en mano, reclamando mejoras en los derechos más básicos. Este himno dio la vuelta al mundo porque el movimiento feminista también se unió de forma masiva. Pero ¿qué queda de aquel fervor protagonizado principalmente por mujeres de hace unos años en Chile?
Yo creo que quedan como muchas heridas rotas que se están lamiendo en este momento. Como recuerdo perfecto, una señora muy muy mayor que salió como con su cacerola a golpear y ella decía como por fin niñas van a tener algo mejor que lo que yo tuve. Y yo solo recuerdo, y me da mucha pena pensar en como en la esperanza que tenía la gente mayor, que como que ahora sí que íbamos a construir algo mejor y al final no pasó nada. Hola, hola, mi nombre es Rocío Norambuena Vilés, formo parte de ABOFEM desde el 2019 y ABOFEM es una organización de abogadas feministas que surge al alero del Mayo Feminista, es decir, como de un nuevo levantamiento, un nuevo despertar feminista acá en Chile, y ABOFEM se da cuenta, o más bien quienes lo fundan, se da cuenta de que en realidad no había un espacio de profesionales del derecho que repensara las normas con perspectiva de género.
Yo soy Andrea Pluc Muñoz, soy también parte de BOFEM desde el 2020, y además de lo que comentaba Rocío, que hace la Asociación de Abogadas Feministas, y eso es la sigla de BOFEM, También tenemos mucha incidencia territorial. De hecho, yo soy de Punta Arenas, de Magallanes, en el extremo sur de Chile.
La organización tiene 10 prioridades. Grandes batallas, como el aborto libre y seguro, ya que ahora la interrupción del embarazo es solo legal bajo tres causales: en caso de inviabilidad fetal, violación y riesgo para la vida de la madre. La ley es de 2017. Un largo camino, según nos cuenta Andrea Bluck, presidenta de ABOFEM.
Fueron 30 años, 40 años casi, más o menos, poder lograr solo tres causales. Entonces, poder lograr efectivamente una despenalización del aborto, que tengamos un aborto libre y seguro para las personas gestantes, no es una batalla que vayamos a, o no son temáticas que vayamos a poder trabajar en plazos de solamente dos años, sino que son, va a ser un trabajo constante que sabemos, y que ha sido constante.
Pero hay más prioridades, como explican a Radio Nacional Andrea Bluck y Rocío Norambuena, que forman parte de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile.
Yo diría que las tres más importantes hoy en día serían, o sea, justicia con perspectiva de género, que en el fondo es por qué nos gestamos, por qué se creó ABOFEM en algún minuto, los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos también. Y yo creo que, bueno, es que paridad va muy ligado también a, con paridad en los cargos públicos, el acceso a los cargos públicos y los accesos y a los cargos de elecciones populares. También eso nos va abriendo las puertas.
Al menos acá en Chile las mujeres somos más de la mitad de la población, pero la verdad es que accedemos a los cargos públicos en una muy baja representatividad. Estamos en un 23% más o menos en el Congreso, y eso nos muestra que hay una brecha que siempre se nos ha dicho que es como que hay una subrepresentación de mujeres, pero pareciera ser que en realidad hay una sobre representación de hombres, que siendo minorías, si lo pensamos desde el punto de vista numérico, están en los cargos y toman decisiones que por lo tanto impactan a la globalidad de la ciudadanía y en el territorio, digamos, y es no solo acceder, sino que también el derecho a quedarnos, y porque tenemos una voz y un relato que también contar y que debería ser permanente en la sociedad.
Para Rocío Norambuena, la paridad es uno de los objetivos más importantes.
Las grandes decisiones parecieran ser de los hombres y la paridad viene a romper eso. Entonces, para nosotras eso es prioritario, porque desde ahí se pueden trabajar todas las demás metas, como lo son los derechos sexuales y reproductivos. Para nosotras también es muy importante los derechos sociales, como son la educación, la salud, la vivienda, porque creemos que es precisamente los derechos sociales que se puede ver la medida de desigualdad que hay entre las personas.
Desde ABOFEM creen que la justicia todavía no tiene una perspectiva de género incorporada. Es, dicen, la asignatura pendiente que tienen desde auxiliares hasta jueces para que sepan cómo manejar una situación de violencia, según cuenta la presidenta de la asociación.
Hoy en día el derecho es androcéntrico, de eso es un hecho, porque así como el lenguaje genera realidades y también es un reflejo de lo que hoy existe en la realidad, las leyes son lenguaje creado por personas que son mayoritariamente hombres, y por lo tanto hay cosas que hay problemas y dinámicas de las que ni siquiera no quiero decir que no son capaces,
que no tienen en cuenta, ¿no? Como los médicos,
claro,
que no
tienen
que no saben qué problemas hay.
Exactamente. Hay muchas mujeres que de hecho desertan de seguir con los procedimientos judiciales porque el nivel de violencia y revictimización que viven y que están solas en los procesos prefieren simplemente dar un paso al costado. Y volvemos de nuevo a los mismos ciclos de violencia porque no tienen respuesta en las instituciones.
Los delitos relacionados con género, explica la abogada Norambuena, tienen sus particularidades.
No son delitos como los robos o el terrorismo, que pareciera que nos preocupan tanto como Estado, pero que tienen un universo de casos diminutos versus los millones de casos de violencia intrafamiliar o de violaciones o abusos sexuales. Pero son delitos que, al ser de clandestinidad, no hay pruebas y son súper difíciles de probar, y por lo tanto es muy importante y sería muy significativo que a través de la perspectiva de género en el derecho y en la justicia nos demos cuenta que también tiene que leerse la prueba de manera distinta. Entonces, por eso es tan importante que las normas nos vean, nos nombren, y como lo que no se nombra no exista, tenemos que, aquí existimos y gritamos porque aquí estamos.
Tanto Andrea Bluck, presidenta de la Asociación Chilena de Abogadas Feministas ABOFEM, como Rocío Norambuena, que también forma parte de la organización, creen que todavía no se han dado respuestas a las demandas de las manifestaciones de 2019.
El estallido se produjo y ya no podíamos seguir fingiendo que no estaba la desigualdad. Yo tengo la sospecha que va a volver a haber un estallido, no quizás mañana, pero como que el descontento está. 10 años, 20 años, quién sabe.
Cuando nos vuelvan a mandar a comprar flores, ¿cierto? Después de subir los metros, porque fueron las dos cosas juntas.
Ya, tú puedes cambiar la norma, pero si no cambias los recursos que permiten que se ejecuten, en realidad está difícil.
antes de despedirnos, os contamos que esta semana la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que van a presentar próximamente una proposición de ley que castigará la tercería locativa, es decir, se va a castigar a quienes se lucren del alquiler de locales en los que se ejerza la prostitución. Ha dicho Redondo que no es un paso definitivo, pero sí un primer paso.
Vamos a ir poniendo los ingredientes, los elementos que hagan que la trata en todas sus manifestaciones sea erradicada, sea perseguida, y como socialista que soy, no les negaré que para mí el abolicionismo es un fin, es un objetivo.
Fuentes de Igualdad nos informaban que se va a tomar como referencia la proposición de ley que presentó en solitario el Partido Socialista para acabar con la explotación sexual y que decayó al convocarse elecciones.
Conflictiva y temeraria, no tengo notario, pero tengo palabra.
Y con este Fiestas del Patrón de Edicirca nos vamos hoy. Este tema forma parte del disco debut de la cantautora madrileña, que está lleno de letras comprometidas y muy actuales. La semana que viene volvemos, como sabéis, aquí en Radio 5, siempre después del boletín informativo de las 9 de la noche. Que tengáis una feliz noche.
Estoy llorando de los ríos, los meandros y las nubes alargadas por el pelo de la gata y mi yayo desde el cielo. Son 2 años que no, porque no bajas con la gata y con la madre de papá. Si la ves solo un ratito y la pudiera acariciar. Y ahora entiendo y creo que el amor es eso que a él le faltaba a ella cuando era pequeño. Estoy aquí. Ya llegué yo, venía que traía en la boca el corazón. Y era verdad, mi mai tenía razón. Cada 3 pasos que da ella doy uno yo. Lo que la semaya y las nutreras no lo canta nadie. Esa paz que me diste me cambió. Un gin tonic que me baje porque voy a salir volando. Que tengo una esperanza y no me escucha y sigo orando. Y tú me dices ven y yo voy, voy, voy. Tú me dices ven y yo voy, voy, voy. Hace que me escriba la mujer que quiero. No hablo de amarres, esto es brujería limpia. Creo que la renuncia trae aleros. Dijo mi hermana, que dijo él, que solo a lo que se renuncia se posee. Vete a la fiesta, nos vemos después. Que yo tengo una cosa que se llama fe. Espadas, un caballo, motón india. Ya nos vamos, melancolía suave. Mi luna eclipsa, sabe dónde paro. Por ahí no me avisa. En las fiestas del patrón me la voy a encontrar. Si me ve con mis amigas, no va a saludar. Que me ponga omega el fuerte, que me ponga el alfa. Quiere dembow, la niña guapa. Malo el vino, malo el café, pero como soy amante, me lo beberé por la costa del este, como nuestro amor en inmuebles rotos.